Amén. Gracias, familia. Dios les bendiga a todos. Una cosa, seguramente alguien va a traducir al inglés, ¿no es cierto? Ok. Mira, sería bueno si, porque hay algunos más que yo sé que quieren que se les traduzca. Kai kiyotka eibat puhu España mutta puhuvat tai puhute englantia. Olka hyvä, istuka tasa ensimmäisessä rivissä. Ensimmäisessä rivissä. Todos los que hablan inglés, por favor. Kaikki, jotka puhuvat englantia ja eivät puhu España. Olka hyvä. Ensimmäisessä rivissä. Toisessa rivissä. Toisessa rivissä tai tulkin vieressäkin voitte istua. Joo, jos joku puhuu englantia, tulka tänne. Siellä on, ei ole tulkaus suomeksi. Olen pahoillani, ei ole vielä korjattu se asia, mutta että englanninkielinen tulkaus siinä. Joo, kiitos. Kiitos. Gracias, gracias. Bien, primero voy a invitarle acá al hermano Carlos González Figueras, que ha pasado él ya dos niveles del discipulado y no le habíamos entregado sus certificados. Este varón ha estado fielmente aquí edificándose porque él ama al Señor y él quiere servir a Dios. Ha sido un hombre muy humilde, se ha sometido, ¿no?, a la visión que tenemos en la iglesia y estoy contento por eso, hermano, que realmente has hecho un gran esfuerzo, que Dios te bendiga mucho y sigue adelante, siervo, sirviendo al Señor con denuedo y con todo el corazón. Y empezamos, en julio empezamos el tercer nivel, ¿eh? Gloria a Dios, unas palmas para el siervo, Gloria a Dios. Bien, tengo dos avisos muy importantes que quisiera darlo. El primero es que ya no hay escuela dominical. Están de vacaciones ya hasta agosto, por favor. Los que vienen con niños, por favor, traten de cuidarlos, de verlos, porque no hay ahora profesoras en este tiempo de verano. Igual en la escuela dominical de la mañana también ya han parado la semana pasada. Bien, entonces el segundo aviso es lo siguiente, ustedes saben, cada año hemos hecho el campamento latino y lo hemos hecho de todo corazón porque sabemos que ha sido una gran bendición. En los últimos tres años hemos estado pasando un poco incómodos porque el lugar donde hacíamos estaba muy rústico, demasiado rústico, que era muy incómodo la cocina, los baños y las duchas y todo el ambiente estaba un poco incómodo. Y lamentablemente esos lugares de campamento se tienen que reservar ya en diciembre o en enero. Y muchos lugares de esos ya están copados, ya ni en enero ni en diciembre ya te dan porque tienen sus iglesias, ¿no?, o sus clientes ya seguros cada año, entonces ya no los dan. Este año logramos conseguir un bonito lugar que es Lahti, que han hecho una renovación, una reparación linda, que son casas prácticamente, cada cabaña es una casa que tiene su cocina, que tiene su refrigerador y todo, ¿no? Lo único, los servicios sí están en la casa principal, pero de lujo, ¿no?, duchas y todo. El problema fue que como nosotros siempre hemos tenido nuestros campamentos de viernes a domingo, todos nos hemos acostumbrado a eso. Lamentablemente este año no había ningún domingo libre. Por eso tomamos jueves, viernes y sábado. Jueves irnos en la tarde y volver el sábado en la tarde. Y bueno, se estuvo anunciando ya desde hace varios meses y lamentablemente no se ha inscrito todavía la suficiente cantidad de personas como para poder organizarlo y estamos quedando un poco mal porque una de las cosas es que el predicador que venía, el hermano Carlson, es un misionero de sueco que ha trabajado 45 años en España. Es un hombre muy, muy consagrado a Dios y Dios lo ha usado en grande. Y ya con él habíamos ya hecho hace meses atrás, ¿no?, los contactos, y él ya había comprado su viaje, lo pagó y todo. Y también el campamento. Entonces ahora decir que al hermano, ¿no?, decirle que no vamos a hacer el campamento. Es un hombre muy ocupado, es un hombre que es muy solicitado. Y luego el campamento, porque es primera vez después de muchos años que estamos volviendo a Lahti. Y un poco lamentable decirles que disculpen, no podemos venir, y les estamos quitando el alquiler de otros, ¿no? Que hay tantas iglesias en cola queriendo el campamento y no pueden porque no les da. Y el pastor estuvo muy apenado cuando le dijimos esto y le dimos la idea de cancelar. Estuvo muy apenado y dijo: ¿y qué le digo al hermano Carlson? ¿Y qué le digo a los de Lahti? Y por eso hemos ampliado hasta el día de mañana el campamento. Mire, si usted no tiene dinero para pagarlo antes o el día de campamento, puede pagarlo después, ¿no? No hay problema. Ustedes saben que el dinero a nosotros nunca nos ha interesado. Nosotros lo que queremos es seguir extendiendo el reino de los cielos, que la gente se edifique, que se restaure, que crezca, que se alimente. Entonces, les pido que consideren, todavía tenemos 21 adultos inscritos y 7 niños. Necesitamos 35 adultos mínimo para poder realizar el campamento. Entonces les pido por favor su consideración y de verdad que va a ser de bendición. Gracias, gracias, gracias por su comprensión. Bien, entonces vamos a pasar a la palabra. Ustedes saben que hoy día es el día de Pentecostés. Acá en Finlandia es el Helluntaipäivä, ¿no? Es el día en que se recuerda de que el décimo día después de que Jesús había ascendido al cielo, se derramó el Espíritu Santo. El Señor les había dado un mandato que no se fueran de Jerusalén y que vendría la promesa del Padre, y que era muy necesaria. Entonces, hay iglesias que no les gusta hablar de este tema. Cuando hay alguien que habla de esto, se incomodan. Y entonces, vamos a ver a la luz de la palabra, ¿no? ¿Qué significa para los cristianos, para los que creemos en la palabra de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo? Para recortarle un poco las muchas palabras, yo entiendo de tal manera que es como que Dios nos ha dado un Mercedes-Benz y nosotros lo estamos manejando a la velocidad de una patineta. No sé si me están entendiendo. El bautismo del Espíritu Santo es como haber recibido un Mercedes-Benz de parte de Dios para ir a veloz a cumplir la misión que nos ha dado. Y nosotros lo estamos manejando en la autopista a la velocidad de patineta. O sea, muchos que no creen en esta área. Y este es el séptimo tema fundamental de la creencia de esta iglesia. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a comienzo de año con las 17 áreas fundamentales de en qué creemos en la iglesia? ¿No? Entonces, este es el séptimo tema en el cual la iglesia crece o cree, y es un común denominador. Si la iglesia cree, entonces la iglesia crece. Pero no solo crece en números, sino que hay un factor preponderante, hay un factor, podemos decir que se puede sentir, hay un factor palpable en la iglesia, que es la gloria de Dios moviéndose en medio de su pueblo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de, primeramente, todos los creyentes pueden y deben anhelar ardientemente la promesa del Padre. Esto no es una promesa del pastor de la iglesia, esto no es la promesa de Martin Luther King, esta es la promesa del Padre que está sellada y escrita en la Biblia. El bautismo en el Espíritu Santo, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la experiencia normal de todos en la iglesia cristiana primitiva. Vino de parte de Dios, la creyeron, la recibieron y esa gente fue transformada, fue cambiada completamente su manera de vivir, su manera de servir a Dios, su manera de comportarse en la iglesia, su manera de actuar en todo lugar. O sea, fue un cambio radical en sus vidas. Es una experiencia, repito, normal, fue una experiencia normal para la iglesia primitiva. Entonces, junto con ella viene la provisión de los dones y sus usos en la obra del ministerio, en la iglesia, para cada uno de los miembros. Es una promesa de Dios para usted y para mí. Ahora abrimos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24 y versículo 49. Lo hacemos cortito nomás porque hay mucho que leer, pero perdón, esto está muy. Ahí está. Bien, entonces Lucas. Veinticuatro, cuarenta y nueve. Jesús les está hablando y les dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es una orden, no les estaba diciendo si pueden, quédense. Es que él estaba hablando de algo que era muy definitivo, podemos decir. Era algo muy importante que iba a cambiar la condición de los creyentes y de la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu fidelidad. Es tu palabra, Señor. Aquí hay un pueblo con hambre de ti, con sed de aprender de ti, con sed de seguir tus pasos, con sed y hambre, Señor, de querer honrarte como tú quieres, Señor, de poder vivir a la altura de tu palabra, de poder vivir, Señor, glorificando tu nombre. Señor, guiados por tu consejo, Señor, por esta poderosa palabra, Señor, que transforma y cambia las vidas, Señor mío. Padre, muévete con poder en este lugar. Háblanos tú mismo. Espíritu Santo, ven a este lugar. Toca las vidas, toca los corazones. Irriga nuestras vidas y nuestras almas y manifiéstate con poder. Gracias, mi buen Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, entonces era una promesa que él estaba dando. Y estaba diciendo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Mire, esto es algo que también se repite, pero es algo muy profundo. Vamos al siguiente versículo bíblico. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos del 4 al 8. Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Bien, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. el 9 todavía. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Subió al cielo. Bien, entonces, él cuando estaban juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre, la cual les había dicho, la que leímos en el libro de Juan, en el libro de Lucas, perdón. Entonces, ahora les está repitiendo, pero con más seriedad. ¿Por qué? Porque eran las últimas palabras que les estaba dirigiendo. Ya no había tiempo. Él estaba a punto de partir ya para el cielo. Y cuando uno está a punto de partir, ya creo alguna vez dije, tú hablas las cosas muy importantes. Por ejemplo, yo cuando ahora el jueves me estoy yendo a Perú, yo le voy a decir lo que siempre le digo: cuida mucho a los hijos, no te olvides de darles buena comida y que por favor cuiden los gatitos que tenemos y tantas cosas que son importantes para mi vida, ¿no? Y yo sé que para ellos también. Yo sé que ellos lo cuidan, pero les recuerdo esas cosas, ¿no? Y muchas otras cosas más que tengo que dejarles, ¿no? Encargado. Y son cosas muy importantes porque me estoy yendo por un mes y yo sé que para mí son muy importantes porque me van a tener preocupado si es que no se cumple bien, ¿no? Entonces Jesús de igual manera les está diciendo que esperen la promesa del Padre. No se vayan a ir de este lugar. Yo les he dicho ya, Juan ha bautizado con agua, pero les dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Perseveren, esperen, no se olviden. Y luego se fue. Fue lo último y era algo muy importante. Y hay gente que no considera esto, son creyentes, hay iglesias muy tradicionales que no quieren que se predique de este tema. Pero aquí hay un secreto profundo, hermanos. Si Jesús lo recordó, si Jesús lo dijo, lo volvió a recordar, fue lo último que les dijo, los amaba, los quería. Él oró, intercedió por ellos en el capítulo 17 de Juan, la oración intercesora, con tanto amor oró por ellos, los encomendó al Padre. Y los reencomendó y le volvió a decir a Dios muchas cosas acerca de ellos. Los amaba. Y les está diciendo lo más importante. No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Bien, Corintios 12, 1 al 31. Decíamos que eso es muy importante, el bautismo del Espíritu Santo para la iglesia, porque trae dones, trae talentos, trae ministerios y lo necesitamos. Esas cosas enriquecen la iglesia. Sin esas áreas, sin esos dones, sin esos talentos, la iglesia no tendría mucho efecto en esta tierra. Todo esto es necesario para conocer a Dios, para edificarse, para predicar, para discipular, para ministrar la palabra de Dios. Bien, entonces, 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer solo el 12 y el 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, está hablando de su Espíritu Santo. Y está dándonos a entender que es para todos los que somos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo. Y a todos Dios, por medio de su Espíritu, nos da dones, talentos, que son necesarios para la edificación de la iglesia. Entonces, usted necesita ser revestido de poder. Usted necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. La promesa que Dios dio es para usted, es para mí, es para los judíos, es para los gentiles. Y usted y yo lo necesitamos. Seguimos. Hechos 8 al 12. Hechos 8 del 12 al 17. Hechos 8 del 12 al 17. Amén. Gloria a Dios. Bien, del 12 al 17. Ya. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Perdón, esto está Hechos 8, 12. Sí, está bien. Se bautizaron hombres y mujeres. Gracias, muchas gracias, Levi. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces es algo que Dios había prometido. Ellos, en fe, en confianza a lo que Dios les había dejado como promesa y legado, imponían las manos sobre las personas y Dios los bautizaba en el Espíritu Santo. Bien, entonces seguimos. Hechos 10:44. 10:44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que Dios no hacía diferencias. Simplemente donde había corazones dispuestos, Dios llegaba y Dios bautizaba. Entonces, con el bautismo en el Espíritu Santo, la persona vive experiencias como una plenitud del Espíritu. Se ve generalizado en la iglesia, en el ámbito que estaba derramándose el Espíritu Santo. Pero hay un impacto en las personas. En la iglesia, sí, señor, también, fuerte, un efecto, pero hay un impacto personal. Vamos a ver ahora de qué manera, ¿no?, afecta esto, ¿no? Primeramente, antes de todo, esta experiencia es diferente y posterior a la experiencia del nuevo nacimiento. Muchos confunden, muchas iglesias confunden la presencia del Espíritu Santo, que dice que cuando uno recibe a Cristo, y es bíblico, dice que Cristo entra por medio de su Espíritu Santo dentro de tu corazón. En tu corazón mora Cristo, mora el Espíritu Santo, mora Dios en tu vida. Eres una nueva criatura. Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, para aclararles un poco, es un impacto de Dios energizante, que energiza tu vida, que puedes sentir la gloria de Dios dentro de ti, que puedes tú ver manifiesta el poder de Dios y te das cuenta de la diferencia de tus posibilidades, de tu capacidad humana y la presencia de Dios en tu vida, que rompe esquemas. causa una diferencia. Suceden cosas sobrenaturales. Rompe, podemos decir, todo lo natural, algo que en el mundo normal no se puede ver, ni se puede hacer, ni se puede sentir. Por ejemplo, he vivido muchos casos, he visto casos de personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo, que han sido transformadas. Uno de los ejemplos que es bíblico es la de Pedro. Cuando son ellos bautizados los 120 por el Espíritu Santo, y la gente se burlaba y decía, porque hablaban en otras lenguas, que era una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Y dice que la gente se mofaba, se están borrachos, se han metido una borrachera. Y Pedro se levanta y dice que estos no están ebrios, sino que ha descendido la promesa del Padre, ¿ve? Y que sea notorio a todo Jerusalén y a todos. Y dice que hablaban lenguas de varias naciones. Los pardos, medos, elamitas, los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Las maravillas de Dios, la gente quedaba impresionada. Y no solo eso, Pedro predica y se convierte en 3,000. Están después caminando al templo La Hermosa, se les acerca un inválido y le dice: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que Esteban y Felipe hacían milagros sobrenaturales. Impactada quedaba la gente con todo el poderío, con toda esa presencia sobrenatural de Dios. ¿Qué médico hoy día puede levantar a un paralítico diciéndole, levántate y camina? Ningún profesional de alta calidad, ningún hombre de ciencia puede decir eso. Y por eso digo que rompe esquema natural. Es sobrenatural. Está en el ámbito celestial moviéndose Dios, pero ¿cómo? Por medio de la vida de los siervos, de las siervas. Dice, con la sombra de Pedro, como canta el Fernandito, se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era ni la sombra, ni era Pedro. Era el Espíritu Santo que moraba en ellos y que se hacía presente, se hacía manifiesto esa gloria de Dios. Y eso transforma las vidas. Te da santidad, te da temor por Dios. Vamos a estudiar eso. Y te quita los temores, los miedos, como se lo quitó a Pedro. La fe aguada a veces que tenemos de que eso que... Esto yo sí creo que Dios puede sanar o puede cambiar, pero mi caso y mi problema nadie lo puede cambiar. Cuando viene el Espíritu Santo, dilata todos esos pensamientos carnales, los dilata, los quita, los echa, hace que tú pongas tu atención a Dios, tus ojos a Dios, tu mente a Dios, tu corazón a Dios, tus sentidos a Dios, tus capacidades a Dios, tus actividades a Dios, y empiezas a vivir por fe. Empiezas a vivir energizado por el poder del Espíritu Santo, a pesar del viento que va contrario a ti. Me refiero a las personas que muchas veces, a veces los de la familia son los primeros que te empiezan a criticar, o quizá los amigos que empiezan a mofarse de ti, de tus convicciones de fe. Pero Dios te ayuda a superar todos esos temores, todas esas luchas, ese contraviento te ayuda a vencer y te ayuda a ver su gloria. Y cuando tú experimentas esa gloria de Dios, nunca vas a poder olvidarte de eso. Y esas cosas que has vivido, esas cosas que has experimentado en tu vida, te van a hacer vivir cada día en ese ámbito del poder latente de Dios en tu vida, creyendo, confiando, mirando, haciendo, obrando. Toda tu vida va a estar fluida por el poder de Dios. ¿Y quién no quiere eso? Por eso es que la gente se convierte. Cuando hay gente que está llena del Espíritu Santo, la gente está viva, está llena de fuego, está lleno del poder de Dios, está mirando todas las luchas, las pruebas, las circunstancias con los ojos de Dios. Está todo el tiempo pensando en que para Dios no hay nada imposible. Vive su vida como un ser humano, pero tiene toda su atención puesta en el poder soberano, eterno, glorioso de Dios. Y cree que todo lo puede. Dios todo lo puede. Y tú sabes que Dios todo lo puede. Y Él está tan cercano, tan como que está respirando en tus oídos. Está respirando a tu lado y se siente que no estás solo. Tienes certeza, tienes seguridad de que todas las cosas te van a ir bien, porque hay un glorioso, soberano, poderoso Dios acompañándote, haciendo milagros, proveyendo, sustentándote, levantándote, exaltándote cuando tiene que exaltarte y humillándote cuando tiene que humillarte. Y cuando Dios hace esas cosas, hace que la gloria se la des a Él. El Espíritu Santo, la santidad de Dios, todo lo que Dios hace en tu vida es para que le des la gloria a Dios, para que le demos la gloria a Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo, cuando te bautiza y cuando te toca y cuando te usa, tú vas a darle la gloria más a Dios. El Espíritu Santo siempre va a hacer que toda tu vida se incline a darle gloria a Dios, que hagas que Él viva, que hagas que Él reine, que hagas que Él reciba todas las glorias, la alabanza, y que tu carne y tu persona mermen. Todo el poder de la carne, hermanos, hay dos poderes que fluyen en este mundo, el poder de Dios y el poder de la carne. Y como cristianos, ¿cuál de ellos tenemos que hacer que fluya? Uy, madre mía, se me durmieron. La carne, dice, madre mía. Hermanos, tenemos que hacer que fluya el poder de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace eso? Buscando de Dios. ¿Cómo se hace eso? Viviendo una relación personal con Él, buscando cada día el que Dios le eche gasolina a tu vida, a que le ponga fuego, a que le ponga energía, a que le ponga su voluntad dentro de ti. ¿Y cómo se logra eso, tener ese fuego, estando todos los días buscando su rostro? Y eso, hermanos, cuando tú estás teniendo una relación personal con Dios, no va a haber nada más importante que Dios. A mí me da pena a veces cuando veo la iglesia así. Yo estoy seguro, si hubiera gente llena del fuego y del poder de Dios, estaría la iglesia un poco más llena, hermanos. De verdad. ¿Por qué? Porque no puede haber nada más importante que Dios. Sí, hay que trabajar a veces. A mí también me ha tocado. Pero eso, que hay personas que se pierden a veces medio mes, un mes y medio, 2 meses. O algunos prefieren hacer otras cosas que venir a la iglesia. Ahí no hay fuego, hermanos. Porque el fuego te lleva donde está Dios y donde quiere que Dios estés. El fuego de Dios te va a llevar a cumplir los propósitos de Dios. Dios quiere que te edifiques, quiere que te llenes de Él, quiere que escuches la palabra, quiere que le alabes, quiere que estés en comunión con tus hermanos. El Espíritu Santo está empujándote a eso. El Espíritu Santo no te va a llevar al Tílica a tomarte un par de tragos. El Espíritu Santo te va a sacar de ahí y te va a traer a la iglesia. De ahí nos sacó. ¿De dónde nos sacó el Espíritu Santo? ¿De dónde nos sacó Dios? De los vicios, de las perversiones, de la iniquidad, de la fornicación, del adulterio, de la maldad. De todas esas cosas nos sacó Dios. ¿Para qué? Para estar en la iglesia, para edificarnos, para conocerle, para predicar la palabra, para ser instrumentos de Él. La motivación se baja, la motivación se acaba cuando no hay fuego. Muchos cenizas nomás tenemos, o algunos humo nomás, o hay olor a quemado nomás, pero ya no hay fuego. Hoy día vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero el fuego de tu Espíritu, yo quiero que quemes mi ser, yo quiero que enciendas, Señor, una fogata grande dentro de mí, Señor, que queme todas las asperezas, las impurezas, y que purifiques mis ojos, mi mente, mi corazón, mi ser, mi vida, mi alma, y que cada día, Señor, yo viva por ti, que yo viva para ti, que cada día que me muevo donde me muevo quede un aroma, que quede aliento de ti. Es como alguien que, no sé cuál será de mis vecinos, que sale muy temprano del edificio, seguramente por su trabajo. Siempre que yo salgo de mi casa hay un olor a perfume. Y deja huella, ¿eh? No sé cuándo pasó, una hora, media hora, pero hay un olor a perfume cada vez que yo salgo de mi casa. Y esos perfumados quiere Dios, hermanos. Ese fuego de Dios, ese bautismo en el Espíritu Santo hace que usted tenga ese aroma a Dios. Y se va a sentir, justo el pastor Yari hoy día estaba predicando de algo parecido, ¿no? En la mañana, de que decía eso, que se siente, que la gente se da cuenta de que hay poder de Dios, de que hay unción, de que hay presencia de Dios en tu vida. Hay hambre de Dios, hay desesperación por querer más de Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para honrarle a Él. Y Dios está hoy en este día obrando, tratando y hablándonos, porque quiere que nosotros seamos llenos del poder de su Espíritu Santo. Entonces, seguimos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 7, 37 y 39. Juan 7, 37 y 39. Ya. Amén. ¿Cuántos lo encontraron? Diga amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Están asustados los hermanos? Ojo que yo no estoy juzgando, Yo simplemente estoy predicando, y yo también tengo mis debilidades. Yo también necesito del poder de Dios. Hay algo que yo he aprendido en el Evangelio. En la religión, en la religión se requiere nomás que el líder sepa hablar bien, aunque su vida la tenga de patas arriba. Pero en el Evangelio yo he aprendido que los hermanos y los que dirigen y toda la iglesia tiene que ser de buen testimonio. Y que cuando habla del Evangelio, tiene que primero hacer que el Evangelio que está predicando se impregne en su vida. Y hermanos, esto es muy importante, que el Evangelio se impregne, que todos los que estamos acá predicando adelante tengamos un buen testimonio y que nadie tenga de qué acusarnos algún día. Eso es lo importante. Tropezamos, sí, tropezamos. Nos caemos, sí. Pero estamos agarrados de Dios, restaurándonos y buscando la restauración cada día. Dios te ama y Dios me ama. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ve? Entonces, hermano, cuando usted está lleno del fuego del Espíritu Santo, por su interior de usted están corriendo ríos de agua viva, ríos de alabanza a Dios, ríos de adoración a Dios, ríos de rendimiento a Dios, de quebrantamiento de corazón, de sumisión a Dios, de humildad a Dios. Y todo esto es una promesa para usted y para mí. Y si alguien o Dios nos preguntase, ¿necesitas de mí? Claro que necesitamos de Él. Necesitamos de su denuedo, necesitamos cada día más de sus aguas y más de su fuego. Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que avive el fuego que está dentro de él. Después, en el capítulo 4 de Hechos, si no me equivoco, en el versículo 28, está también hablando, ¿no?, de que la iglesia estaba orando, pidiéndole a Dios algo muy importante, que les dé de nuevo para predicar su palabra. Y dice que cayó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, renovados, rellenados del Espíritu Santo. En el Pentecostés fue la primera vez, pero usted tiene que buscar el ser llenado nuevamente y nuevamente y nuevamente de Dios, porque la vida nos pone a prueba. Las situaciones que vivimos cada día puede hacer que se apague el fuego. No es de un día. Un día estás bien prendido, otro día estás bien apagado. Otro día prendido, otro día apagado. Es que no es así. Dios quiere que nosotros busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo. Andar en el fuego. Que usted diga, me quemo del poder de Dios. Me queman los pies, me queman la mano, me quema la lengua, porque quiero hablar de Dios. Quiero contar de su maravilla. Quiero expresarle al mundo que hay esperanza en Dios. Y esto es muy importante. Bien, seguimos. Hechos 4, 8. Hechos 4, 8. Ya vamos a terminar porque hace calor. Yo sé que ya la gente está media cansadita. Gracias por el agüita. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Se mandó un mensaje espectacular. Lea el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letras, eran ignorantes, eran gente poco estudiada, pescadores. No eran gente como el apóstol Pablo, que era de escuela, que era de estudio. Era gente común y corriente, que solamente trabajaban para vivir pescando. Y los maestros de Israel y todos los judíos, los fariseos, se quedan sorprendidos. ¿Y qué pulga les picó? Y era el fuego del Espíritu Santo que estaba en ellos, que avergonzaba, que proclamaba la palabra con autoridad. ¿Sabe qué? Ese es como un matrimonio, ¿sabe? Cuando usted está bien empapado del fuego del Espíritu Santo, Dios está bien con usted, bien empapado, bien casado con usted, bien agarrado de usted. Y cuando usted habla, va a ser Dios tocando. Abre tu boca y Dios toca. Abre tu boca, Dios toca. Toca una persona, Dios lo sana. ¿Sabe? Así es lo que pasó con estos hombres. Todo lo que hacían tenía olor al Espíritu Santo. Todos se quedaban impresionados en qué escuela habrán estudiado, en qué universidad habrán estudiado teología, quién habrá sido su maestro, Andoni Muro, o quién habrá sido. Ninguno de ellos, señores, el Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno de este fuego, vas a tener mucho hambre de la palabra de Dios. A veces cuesta leer la Biblia, ¿no es cierto? No creo que yo sea el único que a veces me cuesta leer la Biblia, siento pereza. Prefiero leer el periódico, prefiero ver la televisión que abrir mi Biblia. ¿Sí o no? Ese hermanito carnal y dirigiendo la iglesia, ¿no? Por favor, a cualquiera le pasa que la carne es fuerte. Y para vencer la carne, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo. Fuego, fuego. Cuando alguien está en fuego, el pastor Anwar, no sé quiénes se acuerdan de Anwar, ¿Se acuerdan de Anwar Doria, los antiguos? ¿Quiénes se acuerdan de Anwar Batli? Él dijo una cosa que siempre me dejó pensando y me ha ayudado mucho. Él dijo que cuando usted está lleno del fuego del Espíritu Santo, es como una parrilla, un grill y una barbacoa prendida. A ver, dígale a la mosca que se pare ahí. ¿Se va a parar? No se va a parar. Así es con el diablo, hermanos. Así es con la carne. Cuando nosotros estamos llenos del fuego del Espíritu Santo, el diablo está a 20 kilómetros. No se puede acercar a tu vida. No tiene poder para tocarte. No puede influir en tu mente, en tu corazón, porque estás ardiendo de la presencia de Dios. Y donde está el bien, donde está la gloria de Dios, no puede estar el mal y el padre del mal, que es el maligno. Y Anwar Batli decía algo también. Hay muchos hogares y muchas iglesias donde no hay fuego del Espíritu Santo y el diablo está durmiendo la siesta en el techo de la iglesia. Y hermanos, porque no hay fuego, entonces nosotros necesitamos el fuego de Dios, necesitamos la gloria de Dios ministrando nuestras vidas. Imagínense si venimos como carbones encendidos aquí y somos muchos, aquí hay un fuego de Dios tremendo y nadie puede acercarse aquí, nada de lo que venga del mal, del enemigo, de las tinieblas. Bien, voy a terminar con Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor primeramente por Dios, hermanos. Temor con reverencia a Dios. Dios no es como el fantasma. A veces a los niñitos le hacen asustar, ¿no? Le cuentan cuentos y que vino un fantasma y que hizo... Y los niños... Y no es así, hermanos. Temor y reverencia por Dios. Servimos a Dios con temor reverente. El fuego de Dios, el Espíritu Santo, causa en usted que usted tenga temor de Dios reverente. Les explico. Cuando usted vive su vida donde no hay ni un hermano ni una hermana mirándole, usted sabe que Dios lo está mirando. Y usted tiene temor reverente a Dios donde usted se encuentre. Y usted va a actuar como un cristiano, así como actúa en la iglesia, va a actuar ahí donde está usted solo y quizás lejos de la iglesia, está de viaje, pero usted va a mantener esas convicciones, esas actitudes cristianas, todo lo que usted ha aprendido de la Biblia de parte de Dios, usted va a vivir de esa manera porque usted tiene el fuego de Dios. El fuego de Dios le va a inquietar, le va a empujar a hacer todo lo que a Dios le agrada. Amén y amén. Entonces, el común denominador hoy entre los hermanos de la iglesia es que necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos el fuego de Dios. Dile a tu hermana, a tu hermano que está al lado, necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos el fuego de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y si el grupo de alabanza ya va pasando, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Amado mío, tú nos has hablado, tú estás en este lugar, es tu presencia dulce, gloriosa, aquí ministrando la vida de tus hijos y de tus hijas. Señor mío, yo proclamo tu grandeza, proclamo el poder sobrenatural tuyo en este lugar. Yo sé que tú estás aquí hablándonos. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos esa gloria que quebranta la carne, los deseos, las vanidades de la vida, los deseos impuros, la mundanalidad, las tentaciones, todo lo que quiera arruinar, destruir nuestra relación contigo. Padre mío, yo te pido que tú fluyas hoy con poder, de manera gloriosa, en cada una de las vidas que estamos aquí. Señor, llévanos con bien. Señor, ayúdanos a estar bajo las alas tuyas, Altísimo Dios, y que podamos, Señor, anhelar el fuego de tu Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, que podamos anhelar cada día más, Señor, el hacer tu voluntad y tu presencia en nuestras vidas. Gracias, mi buen Jesús. Amén.